Edu Lugris, buenas tardes.
Buenas tardes. Tendremos una tarde de sol en la mayor parte del país. Las lluvias se quedan únicamente en algún punto de Galicia, Asturias y Castilla y León. Vuelve, por tanto, la tranquilidad. Después de las intensas lluvias que cayeron ayer en Córdoba, Sevilla y Cádiz, dejando hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En los termómetros suben la península y bajan en los archipiélagos. Hoy se van a registrar en las próximas horas máximas en Alicante o Almería con 28 y Girona, Murcia o Bilbao con 27.
Y en los deportes, Miguel Rodríguez, jornada en segunda división, tenis y el regusto por la victoria de España de este sábado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Arrancamos con el deporte en directo. Liga Endesa de baloncesto desde el Bilbao Arena. Partido en el último cuarto ya de momento. Bilbao Basket 64, Real Madrid 62. Además, acaba de arrancar el partido que da inicio a esta jornada de domingo en la segunda división. Primeros minutos del Huesca, Albacete en clave selección, pendiente del golpe que recibió ayer Lamine Yamal en la victoria 1-0 contra Dinamarca. Y en tenis ha ganado Jannik Sinner el Master 1000 de Shanghái ante Novak Djokovic.
2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
Lo que pasa, lo que importa en Extremadura.
Ana Gaviro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Extremadura es la región con la tasa más alta de cesáreas por habitantes de España. El porcentaje es de casi 31 intervenciones por cada 100 partos, el doble que en el País Vasco, que se sitúa en el 14%. Sin embargo, no es el porcentaje más alto, que se produjo en 2019 cuando se llegó al 32%. Sí es alarmante. Cristina Franco es la presidenta de la Asociación de Matronas de Extremadura.
Las mujeres vascas no son diferentes a las mujeres extremeñas. No tenemos una condición por ser mujer y vivir en Extremadura que nos haga diferentes y haga que exista una justificación de esta tasa de cesáreas. Este año ya somos la primera comunidad con la tasa más elevada. Otros años hemos estado la segunda o la tercera, pero siempre nuestras tasas están muy, muy elevadas. Y es algo que llevamos muchos años viendo, reclamando Consejería de Sanidad que se tiene que abordar y que tenemos que cambiar esta tendencia, pero seguimos sin ver ningún tipo de avance.
La portavoz de Izquierda Unida de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y su compañero en la Asamblea de Extremadura, el diputado José Antonio González, han participado en la concentración que, bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio", se ha celebrado a mediodía en la Plaza Mayor de Cáceres. Desde allí, de Miguel ha acusado al gobierno de María Guardiola de insumisión ante la ley estatal de vivienda y, sobre todo, de no hacer nada para que baje el importe de los alquileres. El problema más grave que hay en Extremadura en estos momentos, ha dicho. Según la portavoz de Izquierda Unida de Unidas por Extremadura, hay medidas sencillas de poner en marcha y que podrían abrir el mercado. Escuchamos a De Miguel.
Tope a los alquileres, freno al alquiler turístico y sacar al mercado las viviendas abandonadas. En Cáceres tenemos 140.000 viviendas abandonadas. No es cuestión de construir más viviendas, es cuestión de que las viviendas que hay se pongan en el mercado a precios asequibles para garantizar un derecho que está en nuestra Constitución.
La campaña de recolección del pistacho de 2024 está a punto de finalizar y lo va a hacer, según las previsiones, con unas 90 toneladas de producción en toda la región. La cantidad es algo menor de la esperada, al menos en la Cooperativa Extremeña de Pistachos, que aglutina, recibe y procesa la mitad de la producción y donde se prevé un total de 50.000 kilos al final de la campaña. Lo explicaba hace unos minutos en el campo el ASER Daniel Trenado, biólogo y vocal de esta cooperativa.
A nivel de kilo, bastante floja, porque este es un año de descarga. Estamos en toda España, no estoy igual a Castilla-La Mancha, en torno a un tercio de la cosecha que deberíamos tener, más o menos. Lo que desde luego sí es cierto que es de calidad muy buena, muy buenos calibres, pistacho muy blanco, por lo menos por ahí escapamos bien.
En cuanto al tiempo, algunas lluvias dispersas y subida de temperaturas en esta mediodía, tarde de domingo. La previsión para lo que resta de la tarde y mañana lunes es muy parecida. A Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenos días. Este domingo en Extremadura suben las temperaturas diurnas. Se prevén máximas de 26 grados en Badajoz y Mérida y 23 en Cáceres. Hoy tenemos intervalos nubosos con lluvias dispersas. Mañana lunes comenzamos la semana todavía con inestabilidad. Esperamos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas. Las temperaturas diurnas van a seguir subiendo de forma localmente notable, pudiendo alcanzar máximas de 28 grados en Badajoz y Mérida y 27 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cerramos portada con el deporte. Primero, marcadores en el grupo cuarto de la segunda red. Villanovense 0, Xerez Deportivo 0 y Linares 2, Club Deportivo Don Benito 0. En el grupo quinto, Tenerife B 4, Cacereño 1. ¿Qué nos falta en esta jornada, José Luis Vela?
El Coria recibe al Navalcarnero este domingo a las 6 de la tarde en la isla. Los de Rae Rosa son decimoterceros con 7 puntos y vienen de 2 derrotas seguidas, y los madrileños novenos con 8 puntos. Rae Rosa, técnico del Coria.
Muy, muy centrado en el partido del domingo, que para nosotros es muy importante. Y bueno, todavía quedan 3 semanas para la Copa del Rey y tenemos antes 3 partidos bastante importantes que, bueno, que intentaremos hacerlo lo mejor posible y bueno, intentar seguir creciendo porque esta liga es muy competida. Muy contento con la actitud, la predisposición de los jugadores diariamente, y bueno, creo que ese es el camino para seguir creciendo, porque bueno, al final esto no deja de haber empezado. Llevamos 6 jornadas y queda un mundo por delante, y bueno, yo estoy convencido que a base del trabajo que se está realizando el equipo va a crecer.
Además, en tercera federación, el Llerenense se enfrentará al Extremadura a las 5 de la tarde de hoy. Los de Juan García son cuartos con 10 puntos y los de José María Cidoncha sextos con 8. Además, el quinto clasificado, el Santamalea, con 9 puntos, recibe al Trujillo, decimocuarto con 5, a las 5 y media de la tarde de hoy. Y a las 5 también hay otro partido atractivo como el Jerez Pueblo Nuevo.
2:11, un minuto, y desarrollamos estos y otros temas.
Todo el deporte extremeño de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Ser Deportivos con José Luis Vela. Resultados, figuras, entrevistas, tertulias, el análisis. Ser Deportivos en Ser Extremadura. Cadena Ser Extremadura, 100 años de radio. Empresas y transformación digital por un mercado laboral y empresarial dinámico y transversal. En Hoy por Hoy Extremadura abordaremos cada martes y jueves las acciones y planes previstos en materia de políticas de empleo, empresas y transformación digital de la Junta de Extremadura, con la participación de voces acreditadas de expertos, técnicos, agentes sociales, universidad, agentes económicos. SED Extremadura, 100 años de radio. Espacio ofrecido por la Junta de Extremadura.
La Asociación de Matronas de Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad el establecimiento de unos protocolos de trabajo que reduzcan la tasa de partos por cesáreas de la región, la más alta de España. Piden que se pongan en práctica la Estrategia Nacional de Partos de Bajo Riesgo de 2007 y se relance la Guía de Atención al Parto Normal de 2013, un compromiso adquirido por el director de Cuidados y Humanización Hospitalaria del SES durante una reunión mantenida el pasado año con la entidad. Cristina Franco es la directora de esta asociación de especialistas sanitarios.
Que en su día se elaboró en Extremadura, que está un poco guardada en un cajón, que es una estrategia para incentivar que los partos se asistan de una manera menos instrumentalizada, que se respete más los tiempos, que se respete más lo que es la atención fisiológica al nacimiento, poniendo en el foco además que esta atención fisiológica debe ser liderada por la matrona.
Otras medidas, según Franco, pasan por más formación para los profesionales que intervienen en el parto. Una reflexión profesional sobre las causas que impulsan una cesárea en un parto que comienza normal, o una auditoría que analice todos los múltiples factores que intervienen en el proceso, así como la casuística de cada equipo hospitalario. Así se reducirían también, en su opinión, las dispares tasas existentes según el área de salud.
Llegar. ¿Cuáles son los factores que se asocian a una mayor probabilidad de cesárea en las mujeres? Ver qué diferencias tenemos en hospitales de referencia como Mérida, Cáceres y Badajoz con respecto a hospitales comarcales. El hospital con una menor tasa de cesárea es el Hospital de Mérida, que sigue siendo un hospital de referencia de patología obstétrica, frente a hospitales comarcales como Plasencia o Don Benito, que tienen tasas de cesáreas que se acercan al 40%, ha sido el doble. Cuando ellos no asisten patología de alta complicación, como asisten hospitales como Mérida, Cáceres o Badajoz, hay que analizarlo. Lo que hay que hacer es un análisis profundo para poder ver dónde podríamos mejorar y dónde se puede invertir para revertir esta tendencia.
En este sentido, Franco destaca como muy positiva la implementación del simulador de partos con el que se ha comenzado a completar la formación de matronas en las últimas semanas, pero considera que debería extenderse al resto del equipo de atención.
Va a mejorar la calidad de nuestra formación ya desde la base, desde la formación cuando hacemos la residencia, con lo cual obviamente en la formación es imprescindible, pero tanto para las matronas como para los obstetras, personal que está alrededor de la asistencia al parto, los técnicos de cuidado, incluso los celadores, todo el personal que se encuentra en el entorno de cuidado de atención al parto debería tener una formación básica, ¿vale?, que va a favorecer una asistencia menos intervencionista.
Y en el campo, las lluvias de los últimos días han retrasado el final de la campaña de recolección del pistacho, una época que la cooperativa extremeña de pistachos de Fuente de Canto se va a saldar con unos 50.000 kilos de fruto en seco, una cifra similar a la del año pasado que comenzará a procesarse en las próximas semanas. Extremeña de Pistachos es la única cooperativa de Extremadura dedicada a la producción y procesamiento del pistacho. Actualmente, a falta de la incorporación de los últimos candidatos, está formada por más de 1.300 socios, la mayor parte de ellos extremeños, pero también con un importante número de procedentes del Alentejo y productores de Huelva, lo que les posibilita trabajar con pistacho tanto para la industria como para el consumo de snack. Viven, como el cultivo en la región, un momento dulce.
Aquí el pistacho llegó después que a Castilla-La Mancha, casi 20 años después realmente. Entonces estamos todavía un poco ahí a rebufo. Sí que es cierto que el ritmo de plantación es muy bueno, las condiciones edafoclimáticas de Extremadura para el pistacho son espectaculares. Entonces, bueno, ahora que empiezan a cogerse las primeras plantaciones que se pusieron hace 7-8 años, es cuando estamos empezando a vivir un poco más el boom de plantaciones, ya digamos cuando la gente ve que el vecino está cogiendo cosecha y que ese cultivo funciona.
Es Daniel Trenado, biólogo y socio de la cooperativa, que afirma que la planta de producción y secado que abría sus puertos hace justo un año continúa creciendo y que ya están pensando en la implementación de la próxima línea, el proceso de clasificación del fruto según calibres y apariencias. Y cambiamos de tema. En la semana que mañana comienza, debería ser noticia la reunión entre la presidenta extremeña María Guardiola y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, dentro de la ronda iniciada por este último el pasado 20 de septiembre. En aquella ocasión, Sánchez se reunió con los presidentes del País Vasco, Andalucía y Galicia, por lo que si se respeta la tónica habitual de establecer estos encuentros en el orden de aprobación de los estatutos de autonomía, Guardiola debería ser la próxima en visitar la Moncloa. Sin embargo, y según confirma el consejero de Presidencia, Abel Bautista, esa citación aún no se ha producido.
No tenemos ninguna comunicación oficial por parte de Moncloa y, por tanto, estamos a la espera porque tenemos la voluntad, la firme voluntad de ir con una carpeta cargada de reivindicaciones del pueblo extremeño. Ya saben que la presidenta de la Junta ha pedido en varias ocasiones reunirse con ministros, reunirse con el presidente para trasladarle esas reivindicaciones. No ha sido posible y, por tanto, tenemos nuestra firme voluntad de ir con cargados de responsabilidad y, sobre todo, cargados de razones. Es necesario ir cuanto antes. Estamos a la espera y en cuanto llegue esa comunicación, la presidenta está a disposición para ir a Moncloa. Y
Bautista insiste en que en Extremadura espera que en esta reunión se atienda las reivindicaciones de la región, muchas de ellas históricas y para converger con España.
Esperamos, eso sí, que de esas reuniones salga algo mejor de que han salido las anteriores. Que en esa reunión, a la conclusión, pueda anunciar la presidenta de la Junta de Extremadura que han sido escuchadas esas reivindicaciones y que entiende esas demandas históricas del pueblo extremeño. Lo contrario no sería razonable ni sería comprensible. Llevamos esperando mucho tiempo en Extremadura, muchísimo tiempo, a que existan inversiones, a que se acometan infraestructuras, a que podamos converger con el resto del territorio.
Además de Extremadura, restan por reunirse con el presidente del Gobierno, los mandatarios de Madrid, Castilla y León, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de Cataluña, aunque bien es cierto que Salvador ya mantuvo un primer encuentro con Sánchez en agosto. Y cambiamos de tema, pero vamos a seguir hablando de colaboración intramunicipal en este caso, porque el organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Badajoz y la Federación Española de Municipios y Provincias van a presentar el nuevo formato de la plataforma Ágora, una herramienta de colaboración interadministrativa sobre gestión tributaria y recaudación en el ámbito local. Será en el cuarto encuentro del mismo nombre que se celebrará a partir del 6 de noviembre en Alicante, en torno a los retos de la financiación local en tiempos de cambio. Ana Frade es la gerente del organismo provincial.
En la mesa de estrategia y dirección estamos tratando temas como el capital humano, el relevo generacional, en el ámbito de la gestión, en la mesa de gestión tributaria, inspección y catastro, pues obviamente se está hablando mucho de la nueva tasa de residuos sólidos. En la mesa de recaudación, pues aspectos pues, como todo el tema de concurso de acreedores o de la ley SEPA. Y en la mesa de nuevas tecnologías, pues por supuesto se está hablando de inteligencia artificial, de blockchain, todo temas de máxima actualidad y bueno, muy relevantes para el ámbito local.
Consumo.
La vuelta a las clases y la llegada del otoño son dos ingredientes básicos para que los piojos vuelvan a las cabezas de los más pequeños. Es de los que nos advierten hoy desde la Unión de Consumidores de Extremadura. Fundamentalmente, si usamos productos químicos para ayudarnos en su eliminación. Roberto Serrano.
Sí, lo ideal es si vamos a comprar algún tipo de remedio para eliminar los piojos una vez que nuestro hijo los ha contraído, comprarlo siempre en farmacia. En farmacia o establecimientos especializados, fundamentalmente porque encontramos remedios, ya no solamente para piojos, sino remedios cosméticos de todo tipo en establecimientos que no ofrecen en muchas ocasiones la confianza, la seguridad de que esos productos han pasado los pertinentes controles sanitarios. Así.
En Gedauto, siempre cerca de ti, seguimos marcando la pauta en movilidad sostenible. En colaboración con BYD, líder mundial en vehículos enchufables, traemos a Extremadura lo más avanzado en movilidad eléctrica. Cada modelo de BYD eleva los estándares en prestaciones y equipamiento. Estos vehículos están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, seguridad y eficiencia. Los vehículos BYD no solo proporcionan una conducción suave y silenciosa, también representan un paso significativo hacia la reducción de emisiones. En Grupo Gedauto, nos enorgullece brindar a nuestros clientes es la oportunidad de descubrir el futuro de la movilidad con la garantía y confianza que nuestro grupo lleva aportando al mercado desde hace más de 30 años. Ven a conocer nuestros nuevos centros y sumérgete en una experiencia de conducción. Juntos, Grupo Gedauto y BYD, te invitamos a ser parte de una revolución que no solo transforma la forma en que te desplazas, sino que también construye un futuro tecnológico más sostenible y saludable para todos. Para ampliar información, visita la página web grupogedauto.com/BYD.
Y continuamos, lo hacemos haciendo un repaso a lo más destacado de la semana en las principales localidades, en esta ocasión con José Luis Hernández.
Muy buenas tardes, Ana. Pues vamos con el repaso de las noticias locales más destacadas de la semana. En Badajoz, el ayuntamiento anuncia que están estudiando una rebaja del IBI ante la obligatoriedad de cobrar una prestación patrimonial de carácter público no tributario para la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Anuncio que realizaba el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, en relación a una normativa que viene desde Europa. Badajoz tenía la tasa de basura incluida en el IBI, pero con esta normativa es necesaria diferenciarla. Sobre este asunto, el Grupo Socialista presentará al próximo pleno una moción pidiendo explicaciones sobre la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles en Badajoz. El concejal socialista Alejandro Mendoza señalaba que se opondrán desde el Grupo Socialista a que se pague más de lo que ya se hacía.
La idea es que los vecinos y vecinas de Badajoz no paguen un euro más de lo que ya estaban pagando. Es decir, si el coste que se le va a repercutir, póngase, es 30 euros al trimestre, es decir, unos 120 euros al año, esa debe ser como mínimo la reducción que se debe aplicar en el recibo del IBI.
En Cáceres, luchar contra el intrusismo y contra las agresiones a profesionales, además de urgir a la Junta de Extremadura para la construcción de la segunda fase del Hospital de Cáceres, son las principales reivindicaciones de la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos Provincial, que preside el que hasta ahora ha sido secretario, Evelio Robles. Y precisamente para el hospital universitario tiene más requerimientos. Pide el compromiso de la Universidad de Extremadura para que los estudiantes de medicina puedan realizar sus prácticas en este hospital de referencia para la provincia de Cáceres, tal y como ocurre con los alumnos de enfermería.
Para una parte de la formación pregrado, es decir, de la formación universitaria de los egresados que están en la Universidad de Extremadura. Continuamente estamos llamando a la puerta para que los estudiantes de medicina, sobre todo en la fase clínica, en los últimos años puedan venir a formarse aquí y dar opción también mucho más dispersa para que alumnos que vivan aquí en Cáceres, alumnos que vivan en la zona norte de la provincia, puedan formarse los tres últimos años aquí.
En Mérida esta semana se ha celebrado la séptima edición del Congreso de Periodismo de Migraciones, con la asistencia de 150 profesionales, en el que la situación que se vive en países como Gaza y Venezuela han tomado el protagonismo. Es un congreso organizado por la Fundación Por Causa, una organización que hace periodismo e investigaciones sobre migraciones desde el año 2013 con el objetivo de recuperar el espacio de debate público en torno a las migraciones. migraciones. Una de las directoras desde Por Causa es Lucila Rodríguez Alarcón.
Sí, es la séptima edición, que es todo un logro, porque representa la unión y la voluntad de una serie de gobiernos extremeños, como es la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y, por supuesto, el apoyo incondicional que hemos tenido siempre en la ciudad de Mérida. Hemos perdido algún otro apoyo extremeño, pero hemos ganado también el apoyo de la cooperación vasca, demostrando que este congreso ya tiene un reconocimiento a nivel nacional y que es imparable y que vamos a seguir haciéndolo, gobierne quien gobierne.
Un congreso que ha supuesto la edición más internacional y multitudinaria, con Soledad Gallego Díaz, María Caparrós, Virginia Pérez Alonso, Ignacio Escolar o Ángel Villarino, entre muchos otros. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, apuntaba el éxito de poder llevar a cabo esta edición del congreso y hacía alusión a la falta de apoyo de la Junta de Extremadura. En Plasencia, el protagonismo lo ha tenido el pleno, un pleno bronco, que se desarrollaba en la ciudad del Jerte, con múltiples acusaciones entre el equipo de gobierno y, sobre todo, enfrentamiento con la oposición, con Unidas por Plasencia. Pleno en el que finalmente se han desechado las alegaciones que presentaba la empresa Joca Constructora de la reforma de los pabellones militares en una residencia de ancianos. Y al estar financiados con fondos europeos de desarrollo urbano sostenible e integrador, se ha finalizado el plazo de tiempo sin que se haya culminado la obra. Esto ha hecho que el Ayuntamiento de Plasencia rescindiera el contrato por los múltiples incumplimientos que, según el consistorio, pues se han producido por parte de la empresa. La empresa ha presentado alegaciones. Estas alegaciones han sido desestimadas no solo por el consistorio, también por la Comisión Jurídica de Extremadura, y en el pleno se ratificaba la rescisión del contrato. Se espera que este asunto termine en los tribunales y que no sea fácil ni pronta su resolución. Lo que sí queda claro es que esos pabellones militares, obra arquitectónica militar del siglo XX, han quedado a medio hacer. Y con las lluvias del fin de semana, así que con el tiempo que se están haciendo y que no se está actuando, comienza a degradarse esta obra a medias. Además, también en este ámbito nos acercamos hasta Las Vegas Altas para conocer lo que nos deja la semana en esta zona de Extremadura. ¿Qué pasa? Por el ámbito político, el recién elegido secretario general del PSOE en Don Benito, Manuel Gómez, ha dejado claro su apoyo incondicional al proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. En una entrevista en Hoy por Hoy Vegas Altas, Gómez subrayó que su partido continuará impulsando este proyecto.
Quiero quedar claro que mi apoyo como secretario general a la fusión fue, es y será un sí rotundo a la fusión. El Partido Socialista fue el que inició este proyecto de fusión. Esto se pasó de ser un proyecto político a un proyecto social. Y donde tenemos que recordar, casi el 67% de la población de Don Benito, bajo un referéndum, apostó por ese sí a la fusión. Y evidentemente nosotros estamos actualmente y estaremos. Yo en primera persona y al partido al cual represento, al Partido Socialista de Don Benito.
Estas son, Ana, las noticias locales más destacadas que nos ha dejado esta semana.
Pues muchas gracias, José Luis. Si te parece, ahora vamos a ver la principal previsión de la próxima semana. Precisamente mañana lunes, que es cuando se inicia la campaña de vacunación de la gripe y el COVID, que se va a prolongar hasta el 31 de enero y que se presenta con dos novedades respecto del año pasado. Sara García Espada es la consejera de Salud y Políticas Sociales.
En relación a la gripe, la primera novedad será que Extremadura ha adquirido la vacuna con mayor potencial de cobertura, que irá destinada a los mayores de 70 años y residentes en centros sociosanitarios. Y en segundo lugar, miren, el año pasado ya informamos que la vacunación del VRS había tenido una importante cobertura, pero la de la gripe en niños quedó por debajo del objetivo fijado. Por tanto, este año, y por primera vez en la historia, el Servicio Extremeño de Salud va a cubrir, va a ofrecer a los padres, a la familia, la vacuna intranasal frente a la gripe para los niños entre 6 y 59 meses de edad.
Recordamos que los mayores de 70 años no necesitan solicitar cita previa para ponerse la vacuna, mientras que se recomienda esa solicitud a la matrona en el caso de mujeres embarazadas y a los pediatras para los menores. Destacamos también que se mantiene la vacunación en horario de tarde, pero solo será en la segunda quincena de noviembre. En cuanto a la campaña del COVID, el Ministerio de Sanidad ha facilitado al SES las 156.000 dosis iniciales con las que se comienza mañana la campaña.
Hoy es el último día de nuestra vida.
Y terminamos con Dani Martín. Esta tarde, último concierto en la mini gira que le mantiene en Extremadura desde el jueves, y con la que ha visitado Cáceres, Badajoz, Mérida y esta tarde Plaza.